Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Miriam Leiva allá en La Habana, Michelle Suárez en España. Acá está Johnny Hilfer a cargo de la producción y Danilo Fuentes, nuestro director técnico. Como siempre, bienvenidos todos.
Y hablando de bienvenida, pues bienvenidos, claro está, a todos nuestros radio oyentes, los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí. Recuerden que el programa se transmite de 8 a 9 a través de las ondas, repito, de Radio Martí, onda corta, onda media. La retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y también a las 10 de la noche a través de Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche, Radio Caracol. Pues hoy, en solamente ya minutos, pues con Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en Madrid, con ellos las noticias, vamos a tertuliar pues con algunas de las noticias más importantes del momento. Hay una que llama muchísimo la atención y es que le han cancelado una exposición a Pedro Pablo Oliva. Así que los cuadros de este pintor no serán expuestos porque lo llamaron y le dijeron, mira, te quedó cancelada la exposición. Vamos a estar discutiendo y hablando sobre el tema más adelante. Y señoras y señores, una noticia que sin duda le está dando la vuelta al mundo, la vamos a tener aquí, vamos a profundizar un poco en ella, y es las elecciones, o por lo menos el plebiscito que se realizó en Escocia. La gente en Escocia, los votantes, dijeron que no se van a separar del Reino Unido. Así que será Escocia, seguirá siendo parte del Reino Unido por decisión democrática de sus votantes, de sus residentes. Esto tiene aristas que van mucho más allá de la parte local. Llega a España, llega a Puerto Rico y sin duda es un tema apasionante también para tener. Lo vamos a tener hoy en el programa.
Y hablando de tener, vamos a tener música venezolana. Nos vamos a unir a la celebración de todos los venezolanos. Hoy se cumplen 100 años de haberse estrenado Alma Llanera.
Wow.
Ese joropo, Alma Llanera, el segundo himno nacional, como se le conoce en Venezuela. Así que nos despedimos con la historia y con música también.
Sí, señor. Qué bien, qué bonito. Y yo comienzo con algo que le gusta mucho a José Luis, que son los estudios. Pero de verdad que este estudio parece medio tonto. Les voy a decir de qué se trata. A mí me parece medio tonto, pero no deja de ser interesante. Fíjese lo que dice el titular. Un curioso invento para producir energía eléctrica masticando chicles. Usted dice, ¿y esto qué cosa es? Bueno, quizás no sea un complemento muy estético, pero puede ser útil, dice la información. Una correa que se ajusta en la barbilla y convierte los movimientos de la mandíbula en electricidad. Así, masticar podría producir la energía necesaria para cargar pequeños dispositivos, por ejemplo, audífonos. Esa es la invención de un equipo de ingenieros que crearon la correa con un material inteligente que se carga de electricidad cuando se estira. Según los científicos que han diseñado este experimento en Montreal, esto se ha hecho en Canadá, pues los movimientos de la mandíbula son buenos candidatos para ofrecer energía natural. Dice, nos dimos cuenta de que cuando movemos la mandíbula, la barbilla es la que más se mueve, dijo el investigador principal. Se llama Jeremy Vox. Los investigadores, que se especializan en tecnología auditiva, quieren hacer uso de esa energía para no depender de baterías desechables. Así que, sobre todo, lo quieren utilizar en lo que es los audífonos, sobre todo lo que usan las personas con debilidad ya auditiva. Se lo conectan, se ponen una liga, es como una liga, una correa en la barbilla, y cuando usted mueve la boca, eso tiene un material que comienza a producir corriente y puede cargar los audífonos de la persona o cualquier otro dispositivo pequeño. A mí me parece medio tonto, pero lo que me resulta interesante es que hayan descubierto un material que con el movimiento produce electricidad. Esa es la parte que yo pudiera decir.
La positiva.
La parte, claro, positiva. La positiva. Así que es verdad, a veces a uno le parece medio estúpido y medio tonto estos estudios y estos descubrimientos, pero después comienzan a generar otro tipo de avances que pudieran llegar a ser bastante importantes en la parte científica,
¿no? Claro, que no le guste a usted no significa que no sea bueno el estudio.
No, usted sabe una
y usted
correa.
Me decía que a mí, o yo defendía los estudios. Es que vivimos en un país de estudios y encuestas. Estados Unidos a base de estudios y de encuestas. Sí, claro, la cuestión es cuánto hay que pagar por eso.
No, no, todo cuesta, amigo
claro.
mío. Todo cuesta en este país. Bueno.
Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos ustedes y quiero decirte que por suerte en Cuba, bueno, no hay árboles que produzcan el chicle, ¿no? Y el chicle lo venden en las tiendas de la shopping y es muy caro. Pues si no, nos ponían a todos a mascar chicle para producir energía y así ayudar a los grupos electrógenos.
Sí, no sería mal la idea si esto lograra encender un bombillo. Usted se imagina usted con un bombillo en la cabeza masticando chicle para encenderlo. Bueno, Dios mío, la imagen es terrible. Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Miriam Leiva y por supuesto para todos los oyentes del programa. Será caro a pesar de que la energía la produce uno, ¿no? Porque el que está moviendo sí. constantemente la barbilla es uno mismo. Pero bueno, de todas formas yo creo que este tipo de inventos que van siempre a buscar nuevas fuentes de energía para resolver un problema que es poner a funcionar las cosas que llevamos encima cada día, que cada vez son más, al final terminan también sirviendo para muchas otras cosas.
Es verdad. Aquí se resolvería en estadios, sobre todo cuando juegan algún tipo de deporte.
Como se masca chicle y se come semillas y cosas de esas. ¿Eh?
Muy bien, bueno, vamos a la pausa. Regresamos con las informaciones.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, la primera nota que vamos a destacar indica que el régimen de La Habana ha censurado una exposición del artista pinareño Pedro Pablo Oliva, que debía inaugurarse el pasado 10 de septiembre, según ha denunciado el propio afectado. En una carta pública, el pintor cubano reveló que una semana antes de la inauguración de la exposición Utopías y Disidencias, recibió la visita de Rubén del Valle. Rubén del Valle es el presidente del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, quien le informó que la muestra estaba cancelada. El comisario cultural le dijo que el contexto actual, refiriéndose a Pinar del Río, no ofrecía la garantía de condiciones favorables desde un punto de vista que subrayaba como subjetivo. No me han aclarado, dice él, hasta el momento la naturaleza concreta de estas garantías inexistentes o en qué, quién o quiénes reside la subjetividad desfavorable que motivó la cancelación. Así lo ha denunciado el artista. El artista es Pedro Pablo Oliva.
Sí, señor. Bueno, Miriam Leiva, su comentario.
Pedro Pablo Oliva es uno de los mejores artistas plásticos que hay en Cuba. Sus pinturas, sus cerámicas son formidables y además de tener una gran riqueza, digamos, desde el punto de vista de la creación, también desde el punto de vista imaginativo y de lo que refleja, porque inclusive hay muchas obras de él que reflejan, por ejemplo, a Martí, a Fidel Castro y a otras personalidades en distintas situaciones muy interesantes y además que no lo empezó a hacer ahora, sino que eso lo viene haciendo cuando estaba recibiendo precisamente los premios que le han dado aquí la misma UNEAC y otras instituciones hace unos años. Pero él también tiene un mérito muy grande, que es de los primeros artistas que empezó a hacer en donde él vivía, en su medio, en su provincia, en Pinar del Río, actividades para ayudar a la comunidad también a recibir esa cultura. Y creó lo que él llamó su casa taller, que era un lugar abierto donde podía ir muchísimas personas a utilizar su biblioteca o a ver obras o también a recibir su influjo, o sea, de sus conocimientos. Y sencillamente parece que como el poder popular en las instituciones culturales de Pinar del Río no podían hacer lo mismo, en vez de continuar precisamente apoyando esto de Pedro Pablo Oliva, pues en el año 2011 aprovecharon una carta que hizo Pedro Pablo Oliva y que le entregó a Giovanni Sánchez, y ella lo publicó en su blog, para sencillamente ir contra él, hacer que cerrara la casa taller y expulsarlo del poder popular, donde él era delegado del Poder Popular Provincial. Y a partir de ahí, pues, ha habido un acoso a Pedro Pablo Oliva, que inclusive su salud se ha deteriorado, porque es una persona que está cercada, acosada, y ahora estamos viendo eso. Él tuvo una actitud muy valiente entonces, él incluso publicó en su sitio de internet una declaración cuando lo expulsaron del Poder Popular de Pinar del Río, y tiene un contenido realmente de mucha ética, muy profundo y muy amplio, muy amplio. Dice: se me acusa, entre otras cosas, de haber hecho público mis pensamientos en el terreno de la disidencia. No temo a ningún espacio. Y de ahí continúa diciendo que, bueno, que él es una persona que desea expresarse y constructivamente en todos los ámbitos, y que sencillamente, además, que él no está pagado por nadie.
Claro. Debí decir también y agregar a la nota que Utopías y Disidencias, según Oliva, dialoga sobre sus inquietudes estéticas, sociopolíticas y filosóficas del momento, algo recurrente en su trabajo.
Y Miriam hablaba de los premios. Tiene, por ejemplo, Premio Nacional de Artes Plásticas, Maestro de Juventudes, Orden por la Cultura Nacional, Orden Alejo Carpentier, Utilidad de la Virtud, entre otras. O sea, es un premiado artista cubano. Creo que Miriam ha sido muy clara en toda la exposición. Sabemos un poco más de este pintor pinareño, que, por cierto, en su sitio web tiene una imagen abriendo la página, que dice: les hice un cuento en chino, pero no entendían español. Así dice Pedro Pablo Oliva en su página web. Michelle Suárez.
Bueno, este es un pintor que, como ya muy bien ha explicado Miriam Leiva, ha estado en los últimos años en el ojo del huracán por su independencia, que no su actividad política, porque no puede decirse exactamente que sea un opositor, sino se considera un libre pensador y un hombre con la capacidad de decir lo que piensa cuando estima conveniente, y es sin duda una gran personalidad de la cultura cubana. Pero es esa misma independencia, son los pequeños matices que no admite un régimen totalitario como el cubano. Es surrealista, ¿no?, lo que estamos viendo con esta exposición, todo el recorrido, que además la carta es larguísima, sería imposible de leer en un programa de radio. La carta es larguísima, donde explica todo el procedimiento mediante el cual se le censura la exposición y cómo se le comunica. Y es un proceso verdaderamente surrealista, para usar un término propio de las mismas artes plásticas, ¿no?, lo que está sucediendo con Pedro Pablo Oliva. Incluso hay una parte de la carta donde él exige a la seguridad del Estado que deje de vigilarle y que deje de acosar a sus amigos y colaboradores, cosa que parece muy habitual en su caso. Y bueno, nosotros que hemos vivido en Cuba, Miriam, que vive en Cuba, sabe perfectamente cuáles son las técnicas de la seguridad del Estado cuando se ensaña en una figura pública o cuando intenta amedrentarla de las diversas vías posibles. Y tú mencionabas los premios que ha obtenido, ¿no? Lo ha tenido prácticamente todo, ¿no? Todo lo que puede conseguirse desde el punto de vista de la oficialidad cultural. Hay una parte también de la carta donde Pedro Pablo Oliva insinúa que podría renunciar a ellos. No lo dice tácitamente, no lo dice claramente, pero pide que se convoque a un jurado nuevamente con intelectuales y aclara de todas las tendencias y todas las ideologías, porque dice que así es el país, que así es Cuba, un país con muchas tendencias y muchas ideologías, para que evalúen si él sigue siendo merecedor de esos premios que le otorgó el gobierno, entre ellos el Premio Nacional de Artes Plásticas. Yo veo detrás de ellos, si no hay una rectificación por parte del gobierno, una insinuación de que podría renunciar a esos premios.
Otra de las notas de hoy, Rusia está considerando proteger su ciberespacio de la imprevisibilidad de Occidente, ha declarado así a la agencia francesa de prensa un portavoz del Kremlin después de que un periódico moscovita informara de planes para cortar Internet en caso de guerra o de protestas. Ante la imprevisibilidad de Estados Unidos y de la Unión Europea, tomamos medidas para garantizar nuestra seguridad, así respondió Dmitry Peskov cuando se le preguntó por la información publicada por el periódico o el diario Vedomosti. Añadió que se están estudiando continuamente medidas sobre la seguridad de Internet ruso a diferentes niveles y en diversas administraciones. El periódico informó de que el presidente ruso, Vladimir Putin, celebrará el lunes una reunión con su Consejo de Seguridad para abordar la posibilidad de cortar el ciberespacio de la red de Internet mundial en el caso de guerra o de situación de crisis. Hasta ahora hablan guerra o crisis. Vamos a ver si es más allá lo que va.
A mí lo que me preocupa es que siempre lo resuelven todo con la censura. Miriam Leiva.
Sí, estos regímenes son así. No es la primera vez que Putin, bueno, arremete contra los medios de prensa y bueno, también con, en este caso sería Internet, aprovechando una situación que hay. Bueno, efectivamente ha habido filtraciones en otros países, se sabe de espionaje que también los rusos hacen. Y así están aprovechando una coyuntura, porque hay una realidad. Este es un momento que no es nada fácil para Putin, sobre todo con la crisis en Ucrania, y él ha logrado levantar el nacionalismo ruso para elevar su popularidad y el apoyo de los rusos a él. Pero también hay una cosa cierta, y es que las medidas que han puesto los países occidentales, precisamente porque como él se robó Crimea y lo que está estimulando en Ucrania, pues también eso puede revertirse si hay algún tipo de dificultad de abastecimiento, o sea, según vayan llegando las noticias allá. Y en estos días inclusive se está hablando de que acaba de coger preso a uno de los grandes también magnates allá en Rusia, y que está recordando el caso de hace unos 12, 13 años con otro también el magnate del petróleo, que sencillamente había tenido algunas aspiraciones políticas y sencillamente lo eliminaron, ¿no? Y entonces, bueno, esto puede ser todo una campaña de esa, aprovechando la situación del ciberespacio y la ciberguerra para cortar más todavía el acceso de los ciudadanos rusos al Internet. Pero, esto siempre están haciendo esos ardides.
De lo que sea, a mí me llama la atención porque, por ejemplo, país más atacado cibernéticamente incluso que Estados Unidos, creo que hay pocos. Incluso ciudadanos de este país han entrado a páginas secretas violando las leyes incluso, y han difundido y han creado escándalos mundiales y ha puesto a Estados Unidos en problemas hasta de conflictos con otros países por la filtración de todas estas cuestiones secretas del gobierno de los Estados Unidos. Y nunca se ha planteado, ni por el Congreso, ni por el Senado, ni por la Casa Blanca, se ha planteado cerrar la Internet en Estados Unidos para que ninguna persona, no, se habla de justicia, se habla de tratar de llevar a esas personas a la justicia porque han infringido la ley, pero nunca se habla de cortar la Internet o cortar los medios de comunicación social. No sé, por eso es que siempre digo, todo lo quieren resolver con la censura. Michel Suárez.
Buen punto ese, Amado, porque además Estados Unidos ha sido la más golpeada en los últimos años en este asunto. Nadie, ningún otro gobierno puede decir que ha sido tan golpeado como el de Estados Unidos por los ciberdelincuentes en materia de seguridad informática. Y además, hay algo que a mí me preocupa mucho. Que Rusia esté hablando de la posibilidad de una guerra es una noticia verdaderamente terrible, porque quiere decir que no la descarta, que tiene un plan de contingencia, que está pensando en cómo enfrentar una situación así, que solo podría producirse si Rusia sigue empecinada en llevar adelante su afán imperialista en la frontera con Ucrania. Es decir, depende de Rusia. Y si Rusia cree que podría haber una guerra o que debe hacer un plan de contingencia para una guerra en estos momentos, es realmente como para preocuparse. Y guerra es una palabra que hemos estado mencionando nosotros, los analistas, desde que empezó este asunto, pero que no ha sido pronunciada por ningún líder occidental. Por ningún líder occidental, yo lo he escuchado, ni por ningún gobierno, la insinuación de la palabra guerra, sobre todo por una cuestión de responsabilidad histórica. Porque si hay guerra, no hay dudas de que estamos hablando de tercera guerra mundial. Y eso nadie lo quiere ni siquiera mencionar. Y luego está el hecho en sí, está el hecho de la supuesta desconexión de la internet rusa, que según hemos estado leyendo, se trataría de aislar la internet rusa de la internet del resto del mundo. Ellos pretenden, en una situación de ese tipo, desconectar a Rusia, crear quizás una intranet, que es la palabra que mejor define este asunto. Pero incluso, según las agencias rusas, Itar Tass decía hoy que los propios técnicos rusos creen que esto, a día de hoy, es imposible, ¿no? Es imposible continuar con el normal funcionamiento de un país solo con una internet nacional. Así que, todos los planes que tiene Putin, sean económicos, las medidas que tiene la Unión Europea y Occidente, de manera general, junto a Estados Unidos, contra Rusia por su posición expansionista y su responsabilidad en lo que está pasando en Ucrania, al final, como siempre, terminarán afectando al ciudadano medio de Rusia.
Claro, bueno, vamos a destacar que el gobierno cubano, según se está informando a través de la viceministra de Comercio Interior de la isla, Ada Chávez Oviedo, pues prevé privatizar de forma gradual y ordenada miles de restaurantes actualmente en manos del Estado. La viceministra ha comparecido ante el Congreso Latinoamericano y del Caribe, foro en el que ha adelantado la aplicación de una nueva normativa de la que apenas ha dado detalles, pero en este sentido ha dicho que las autoridades cubanas trabajan actualmente en las normas jurídicas que regirán este proceso. Destaca la modificación gradual y ordenada de servicios gastronómicos que pasarán a ser gestionados a través de formas no estatales, representada en esta prioridad por parte de Raúl Castro recientemente, ¿no?
Bueno, nada, una cosa es lo que se dice y otra cosa es cómo es. Miriam Leyva, nos queda un minuto, si nos pudieras resumir esta última nota que ha leído José Luis.
Bueno, hace muchos años se sabía que todos estos negocios pequeños que el gobierno cogió, ¿no?, cuando la ofensiva revolucionaria en el año 68, restaurantes, barbería y todo eso, pues que eso era una carga muy grande para el Estado, y más estos, de alimentos, porque sencillamente el gobierno no tiene, se puede quitar de encima el abastecimiento, cosa que es muy importante y de mucho peso aquí en este país. Y bueno, por el mismo camino que han rentado otras cosas, pues parece que van a hacer también con los restaurantes, que además llegan y dicen, miren, esto ya pasa a que ustedes sean una cooperativa y que lo renten, y entonces el que no está de acuerdo pues se queda sin trabajo, y esa es una dificultad muy grande también para las personas que trabajan allí, porque no es una cosa voluntaria, sino realmente es impuesta.
Imponen hasta la privatización cuando lo quieren imponer, increíble.
Carga y problema que pasan al pueblo.
Sí, señor.
Bueno. Michel Suárez, muchísimas gracias a ti allá en España, buen fin de semana. También a Miriam Leyva en La Habana, cuando regresemos.
Cuando regresemos vamos a hablar sobre estas elecciones, este plebiscito en Escocia. Ahora no quieren separarse del Reino Unido. Vamos a hablar detalles, qué significa eso para Europa y el resto del mundo.